Gálatas capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10, dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo de ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Titulé este mensaje: Pablo lucha por la verdad. Y quizás decís, las últimas tres semanas era Pablo luchando por la verdad. Y es verdad, sigue con el mismo tema. Hasta el final del capítulo 2 realmente va a seguir con defender su apostolado, con defender la autoridad del Señor, de la cual nosotros tenemos la palabra de Dios. Y quizás decís, bueno, ya es un poco mucho, ¿por qué es tan importante esto? Y realmente, el tema que están enfrentando acá es la circuncisión, cumplir con la ley mosaica. Pero Pablo no está hablando solamente de eso, sino que él está defendiendo que lo que él está presentando como el Evangelio vino de Dios. Y él va a remarcar que la autoridad que él tiene para presentar el Evangelio, el mensaje de Dios, vino directamente de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Significa que si Pablo está mintiendo en el tiempo de Gálatas, entonces lo que nosotros tenemos hoy en sus cartas son mentiras. Pero Pablo dice, no es mentira, sino que voy a defender de que la revelación que yo les comuniqué es directamente de Dios, y la misma revelación que comunica todas sus cartas, que hay 13 cartas en la Biblia que escribe Pablo, y Hebreos, que también pensamos que quizás tuvo que ver Pablo, pero no vamos a entrar en ese dilema. Pablo escribe todo eso bajo la autoridad de Dios. Y los judíos acá, los judaizantes, querían probar que Pablo no tenía autoridad de Dios. Y por eso es tan importante entender que la autoridad de la Biblia, la autoridad de lo que Pablo escribió, vino de Dios. Y como vino de Dios, lo que nosotros tenemos hoy por medio de lo que Pablo escribió, viene de Dios. Lo que tenemos acá no son los manuscritos originales, ¿no es cierto? Eso ya no tenemos récord de eso. Pero sí tenemos una versión de copias y copias, una versión fiel de lo que Dios comunicó a través de Pablo. Y Pablo mira esto, mira el problema que vamos a mirar en este pasaje, y dice, es importante que yo les remarque que esto es la verdad de Dios, porque si no les remarco que esta es la verdad de Dios, ustedes los de Gálatas, los de Galacia, están realmente perdiendo su tiempo. Nosotros hoy en día estamos realmente perdiendo nuestro tiempo porque ya no es la palabra de Dios. Entonces, aunque Pablo pasa dos capítulos realmente defendiéndose, es muy importante porque acá vemos que lo que tenemos es revelación directa de Dios hacia Pablo que nos comunica la palabra. El problema entonces, y ya lo mencionamos, el problema que estamos enfrentando en este momento es que hay judaizantes que vinieron a las iglesias en Galacia, y lo que comunicaron fue, Pablo está mintiendo, Pablo no tiene autoridad, nosotros los judaizantes tenemos autoridad. ¿Y de dónde decían que tenían la autoridad? Decían, Nosotros venimos de la iglesia madre, la iglesia principal, que es la iglesia de Jerusalén. Y probablemente decían, venimos de parte de Jacobo, venimos de parte de Pedro, venimos de parte de Juan. Y probablemente esos eran los nombres que tiraban, y vamos a ver cómo Pablo les remarca eso. Pero ellos decían, nosotros venimos de la doctrina suprema, donde hay apóstoles allí, y traemos el mensaje que ellos están predicando. Y Pablo dice, no, lo que ellos están comunicando no es lo que dice la Biblia, que miramos la semana pasada en el capítulo 1, que ellos estaban cambiando el evangelio a otro. Y él les dijo, los que cambian el evangelio a algo que no es evangelio, que sean anatemas, llevados a destrucción, porque no debemos cambiar el evangelio, y Pablo es muy fuerte en ese tema. Entonces, Pablo sabía, y el problema que él ya sabía que iba a pasar, es que él iba edificando estas iglesias. Él hizo su viaje misionero y visitó todas estas iglesias, realmente fundó estas iglesias en todo el sur de Galacia. Y fundó estas iglesias, y cuando llegó al final de su viaje, yendo hacia un lado, volvió y visitó a estas mismas iglesias, edificándole más y más en la palabra de Dios. Pero él sabía que apenas él se fuera, iban a venir falsos maestros, iban a venir lobos, y nos dice, realmente no lo busquen, pero en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso, que también era una iglesia acá cerca, y les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Los lobos rapaces eran falsos maestros, eran personas que entraban y trataban de deshacerse del evangelio que Pablo había predicado. Eso en el versículo 29, el 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Realmente la idea que nos da Pablo acá es que por 3 años en Éfeso, él comunicó la palabra de Dios, porque sabía que al día que se iba, iban a venir lobos rapaces, iban a venir personas que salieran aún de la congregación, que hablarían cosas perversas para alejar a los creyentes del evangelio. Y eso es lo que encontramos aquí, en este capítulo 2 realmente, eso es lo que ha ocurrido. Pablo instruyó a las iglesias, les enseñó, se fue a comunicar realmente a Antioquía que era lo que había hecho para el Señor y las bendiciones, y mientras se fue, escucha que vienen lobos rapaces, escuchan que vienen falsos maestros, y estos falsos maestros estaban agregando obras al Evangelio. Aprendimos ya en varios pasajes que el Evangelio es solamente por gracia, y una vez que agregas una sola obra al evangelio por gracia, deja de ser un evangelio por gracia y pasa a ser algo que es por obras, que ya no tiene sentido. Y Pablo dice, eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Entonces, él va a luchar por la verdad. ¿Qué verdad? La verdad del evangelio, que es por gracia. Y él va a presentar el problema, y ese es el primer punto. Pablo expone la verdad, y lo vemos en el versículo 1 al 3, dice así. Gálatas 2, versículo 1, dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo de ser griego, fue obligado a circuncidarse. Vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 2, dice, después pasados 14 años, si recuerdan, creo que fue la semana pasada que habíamos hablado de que Pablo conoció a Cristo y se fue por 3 años a Arabia. Y en esos 3 años tuvo revelación directa con el Señor, donde él aprendió todo el consejo de Dios en esos 3 años. Y después de 3 años, Él va a Jerusalén por primera vez. Ahora, si vos querías saber algo de los apóstoles, el lugar a donde irías es a Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Entonces, si vos querías aprender directamente de ellos, hubiese sido enseguida a Jerusalén y hubiese pasado tiempo con Pedro y los otros apóstoles aprendiendo de la palabra de Dios. Pero Pablo dice, yo no fui a hacer eso, ¿por qué? Porque yo recibí la revelación directamente de Dios, porque yo también soy un apóstol. Entonces, después de 3 años de ser salvo, donde él estaba en Arabia, va a Jerusalén. Y los judaizantes dijeron, no sé si recuerdan eso, pero los judaizantes dijeron, ah, ¿ves? Ah, fue a Jerusalén a aprender su mensaje. Pero Pablo nos dice, fui ahí por 15 días. Y pasé 15 días con Pedro, conociéndolo, hablando de cómo él conoció a Cristo personalmente, y disfrutando de esa comunión. Y fue solamente 15 días, y después regresó a hacer su viaje misionero. Y después llegamos al capítulo 2. Después de 14 años de su visita a Jerusalén, y hay otra visita que él hace, que es por unos días nada más, donde él lleva ofrendas de las iglesias a la iglesia en Jerusalén para poder llevarlo a otros lugares, y él fue de vuelta a Antioquía, pero ese viaje es muy corto, su visita. Entonces dice acá, después de 14 años sin estar en Jerusalén, en esos 14 años él estaba haciendo ministerio, él estaba edificando iglesias, él estaba compartiendo el evangelio. Y dice, después de pasados 14 años, que dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Les agrego esta cosita acá, quizás la saben, quizás no. Si alguien va a Israel, porque sé que la iglesia de los cuatro, con un buen grupo, van a Israel ahora en marzo, van a saber por qué es así. Dice ahí, subí otra vez a Jerusalén. Si vos mirás en la Biblia, cada vez que van a Jerusalén, hablan de subir hacia Jerusalén, ¿no? Siempre es en subida. Cuando salís de Jerusalén es en bajada, porque Jerusalén está situado realmente sobre varias montañas, pero está sobre una montaña específica. Entonces Jerusalén se ve de lejos sobre la montaña. Entonces cada vez que hablan de ir a Jerusalén, había que subir. Y realmente, cuando fuimos a Jerusalén, nos mostraban el camino donde está, me olvidé el nombre, pero la parábola del buen samaritano, el camino que él seguía, sí, pero sí, desde Jericó a Jerusalén, sí. Pero el camino que seguía el buen samaritano realmente son montañas de arena y un caminito así. Era muy peligroso porque podías esconderte en cualquier lado. Pero bueno, todo eso es extra, ¿no? Es todo así, entre montañas, subiendo. Y por kilómetros vas subiendo a Jerusalén. Entonces por eso dice, subí otra vez a Jerusalén. Y esta vez sube con Bernabé. Bernabé era su compañero, su mano derecha realmente. Cuando empieza en el ministerio, empezando a llevar el evangelio a iglesias, la Biblia habla de Bernabé y Pablo. Bernabé era el principal y Pablo era su amigo, su compañero. Y después de unas veces, después de unos años realmente, la Biblia automáticamente cambia a decir Pablo y Bernabé, porque Pablo llega a tener el rol principal ahí. No es importante eso, pero Bernabé era un buen amigo de Pablo, era el compañero en el ministerio y era alguien que iba con Pablo a empezar muchas de estas iglesias. Entonces Pablo sube con Bernabé y sube con Tito. Tito era alguien que se convirtió en uno de sus viajes misioneros. Y Tito era gentil, ¿no? Que significa que él no estaba circuncidado. Ahora, los judaizantes decían, vos podés ser salvo por el evangelio, pero tenés que ser circuncidado, si no, lo tuyo no cuenta. Y Pablo va a llevar a Tito específicamente para mostrar que no importa quién sos, si sos gentil o judío, realmente el evangelio es para todos. Y Tito es un ejemplo clave de eso. Versículo 2. Lleva a su compañero y dice, pero subí según una revelación. Subí según una revelación. Bueno, hay debate sobre esto. Realmente, él lo que está diciendo es que Dios me llamó, me comunicó que vaya a Jerusalén a arreglar este tema. A verificar que lo que él estaba predicando estaba bien. Él ya sabía que estaba bien. Pero él iba a exponer a los otros, ¿para qué? Para no correr o haber corrido en vano, para que estos 17 años que yo tengo predicando al Señor, a la gracia del Señor, a los gentiles, no sea en vano, sino que realmente la idea que él tenía es que los judíos, los líderes judíos, estén con él para demostrarle a los judaizantes que ellos están equivocados. Entonces, Dios le revela que necesita ir. Si vos vas a Hechos capítulo 15, no vas, yo lo leo, pero Hechos capítulo 15, Pablo habla de eso. Hechos capítulo 15 es otro pasaje que habla con más detalle de lo que está pasando en Gálatas. Perdón que es mucha historia esto, pero es importante para la anotación. Hechos capítulo 15, versículo 2 dice, están ahí con la iglesia en Antioquía, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, no pequeña con ellos, está hablando de los judaizantes, ¿no? Vamos a leer el 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era el tema principal. Decían, si no te circuncidas, no podés ser salvo. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen o tenían una discusión y contienda grande con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para hablar de este tema, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, fueron, ¿no? Y lo que algunos creen, y creo que es así, es que Dios se reveló probablemente a Pablo, le hizo claro que él quería que vaya a Galacia, o perdón, a Jerusalén, a hablar de este tema, pero en Hechos 15:2 no nos dice que se reveló a Pablo, sino que la iglesia lo encaminó. Entonces algunos creen que eran las dos cosas, que Pablo Dios lo llamó a Pablo por revelación, puso empezar en su corazón a andar a arreglar esta situación, y la iglesia vio eso y decidió que era de Dios y lo encaminó a ir, que es lo que hacemos nosotros. No es la primera vez. En Hechos capítulo 13 la iglesia vio el llamado de Pablo y Bernabé y encaminó, los separó para el ministerio, y creo que la iglesia tiene una gran parte acá en este pasaje en encaminarlo. Volvemos a Gálatas. Entonces Pablo dice, cuando subí según una revelación, era de Dios, no solamente en que Dios se comunicó con Pablo, sino que también Dios le aclaró a la iglesia, le hizo evidente a la iglesia que era de parte de Dios, que él vaya. Y Pablo dice entonces, fui según una revelación, y dice, para no correr o haber corrido en vano, para que no sea en vano mi ministerio, ya miramos esto, sino que para que ellos se reúnan conmigo y muestren que esto es de Dios. Ahora hay algo que necesitamos aclarar. Los judaizantes decían, probablemente usaron esto, y dicen, viste, Pablo fue a Jerusalén para arreglar su mensaje. Él fue porque no le quedaba otra, ya estuvo 14 años predicando cualquier cosa, y sabe que nosotros estamos diciendo que es cualquier cosa, entonces tuvo que ir a Jerusalén para arreglar su mensaje. Tiene que ir a Jerusalén para que se sepa realmente lo que debe predicar. Tiene que ir a corregir el evangelio que él ha estado predicando, ¿no? Entonces los judaizantes usaban eso. Y Pablo dice, no, yo no fui para esto. Yo fui por revelación de Dios. Fui porque no quería que mi ministerio sea en vano. Quería que ellos estén de acuerdo conmigo, que es lo que pasa al final, pero vamos a ver eso en un momento. ¿Y qué hace Pablo? Llega ahí a Jerusalén, y miramos la próxima frase, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Expuse en privado el evangelio que prediqué entre los gentiles. Entonces, ¿qué hace Pablo? Llega ahí con Bernabé, con Tito, se reúne con probablemente Pedro, Juan, Jacobo, que Jacobo no era un apóstol, sino que era el líder de la iglesia en Jerusalén, era hermano de Jesús. Y se reúne con ellos en privado para hablar del mensaje que él predicaba a los gentiles. Ahora quiero que noten esto, porque creo que Pablo, siempre es interesante, él es un poco sarcástico, ¿no es cierto? Miren acá, dice, expuse en privado, ¿a quién? A los que tenían cierta reputación. Ahora, ¿por qué usa esa palabra? Porque los judaizantes, ¿qué venían diciendo? Yo vengo de parte de Pedro, de Jacobo, de Juan, de los líderes de la iglesia que tienen cierta reputación, ¿no? Entonces Pablo dice, yo me reuní en privado con los que tienen cierta reputación. Probablemente siendo sarcástico, no hacia Pedro y Juan y Jacobo, sino hacia los judaizantes. Me reuní con sus líderes. Miren esto, no es solamente el versículo 2, miren el versículo 6. Dice, los que tenían, de los que tenían reputación de ser algo. Y después al final del 6 dice, después del paréntesis, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y después el versículo 9 dice, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas de la iglesia. Todas esas son la misma idea, es que decía, mirá tus líderes de reputación, me reuní con ellos, me reuní con esos líderes que ustedes usan para predicar cualquier evangelio que los judaizantes estaban usando, y él dice, los de cierta reputación, ¿no es cierto?, estaba haciendo entre comillas. Ahora, él no está desvalorizando el ministerio que ellos tienen, pero sí está siendo sarcástico con los judaizantes, porque ellos decían, como venimos de parte de ellos, podemos predicar lo que queremos. Y él dice, me reuní en privado con ellos y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles. Miren el resultado, hasta el versículo 3. Después de comunicarse en privado, que también tenemos en Hechos 15, que también se reúne con toda la iglesia, dice en el versículo 3, más ni aún Tito, que estaba conmigo, que era gentil, ¿no?, con todo y ser griego gentil, fue obligado a circuncidarse. Ahora, qué interesante. Yo predico el evangelio a los gentiles, dice Pablo, y me reuní con ellos para presentarles eso, y escucharon el evangelio que yo les presento. Y no solo eso, sino que traje a Tito, que no estaba circuncidado, era un gentil. Y ellos estaban diciendo, para ser salvo verdaderamente, tenés que ser circuncidado. Y probablemente Pablo lo trae a Tito y dice, Tito, acá está mi hermano Tito, él conoció a Cristo en este momento. Tito, por favor, comunica tu testimonio a todos. Y Tito se para ahí adelante de todos y empieza a comunicar el testimonio de salvación en su vida. Y Pablo dice, ven, no tuvo que ser circuncidado para ser salvo. Y ellos ven eso y dicen, es verdad, no es necesario. Y dice ahí, con todo, con ser griego, no lo obligaron a circuncidarse. No fue obligado. ¿Por qué? Porque no es necesario agregar nada al evangelio. El evangelio de Cristo es por gracia. No necesitas agregar nada. En ese tiempo el tema era circuncisión y agregar la ley mosaica. Hay personas hoy que viven bajo la ley mosaica pensando que así van a agradar a Dios para poder tener salvación. Y Pablo dice, no, el evangelio viene solamente por gracia, es algo que no mereces. Es por creer que Cristo tomó tu lugar en la cruz por tus pecados y que pagó las cuentas por todos tus pecados. Y creer. Eso es el evangelio. Y acá estaban agregando obras en la ley mosaica. Hoy en día, hay algunos que viven así, pero hoy en día a veces nosotros nos gusta agregar, hay personas que le gusta agregar cosas a la gracia. Dicen, sí, puedes ser salvo por el evangelio, pero necesitas ir a la iglesia también para agradar a Dios, para poder ser salvo. Necesitas ser una persona buena para poder ser salvo. Necesitas dar tu dinero a los pobres para poder ser salvo. Todas esas cosas no están mal, son cosas buenas, pero no son necesarias para ser salvo. Para ser salvo es solo por la gracia de Dios lo que Cristo hizo en la cruz. Todo lo demás lo hacemos como resultado de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Pero no para agradar a Dios, para que Él diga, ¡ay, qué bueno que es Andrés! Mirá cómo le da dinero a los pobres, voy a salvarlo. No, no es así. Porque apenas agregas obras a la salvación, al evangelio, deja de ser evangelio. Y acá estaban agregando la ley mosaica. Y Pablo presenta toda esta, la verdad, delante de los de reputación, los líderes de la iglesia de Jerusalén, y ellos dicen, es verdad, Pablo, no es necesario circuncidarse, podés ser salvo solamente por predicar el Evangelio por gracia. Y siempre fue así y siempre va a ser así. Número 2. Pablo defiende la verdad. No solamente la expone, defiende la verdad. Versículo 4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Empieza ahí en el versículo 4 y dice, todo esto a pesar de que de los falsos hermanos que fueron introducidos a escondidas. Los falsos hermanos realmente no nos dice bien quiénes eran, pero eran personas que estaban queriendo agregar la ley mosaica a sus vidas. Y Pablo no dice, hermanos confundidos, hermanos, tienen un buen deseo de que vivan de acuerdo a la palabra de Dios por medio de la ley mosaica. No, él les dice, son falsos hermanos. Miramos esto hace unas semanas atrás. Hay veces que personas predican un evangelio y después le agregan obras y dicen, bueno, se equivocó. Bueno, pero mirá qué bueno, qué simpático que es. No quiso decir lo que quiere, lo que está comunicando. Y Pablo dice, no, son falsos hermanos. No son salvos. No son personas, hermanos, que creyeron en Cristo, sino que están presentando un evangelio por obras. Y nosotros debemos tener cuidado también cuando defendemos la verdad del evangelio, es que debemos defender el evangelio. Y cuando alguien trae, no importa cómo lo trae, decir, bueno, voy a agregarle una horita al evangelio. No, eso no está bien, es incorrecto. Pablo dice, se ha llevado a destrucción. Nosotros debemos defenderlo por medio de la palabra de Dios. Porque el evangelio es lo que predicamos. Y si agregas una obra a eso, deja de ser evangelio. Y Pablo los llama falsos hermanos. Falsos maestros realmente, introducidos a escondidas. Se ve que cuando se reunieron con toda la iglesia, alguien los ayudó a entrar. No nos dice bien la Biblia quiénes son. Algunos piensan que eran fariseos que los dejaron entrar. Algunos piensan que eran celotes de la ley, o sea, personas que estaban ahí. Realmente lo que sí sabemos es que Satanás probablemente tenía que ver con que ellos estén ahí. ¿Por qué? Porque Satanás quería llevar algo bueno como el Evangelio y transformarlo en algo de obras para que ya no tenga beneficio a nadie. ¿Y qué hacían estas personas que estaban allí, los falsos hermanos? Entraban para dos cosas. Primero, espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué libertad? Cuando vos conocés a Cristo como tu Salvador, y conocer la verdad del Evangelio, lo que Cristo hizo por vos, que Él murió por todos tus pecados, y que ya no tenés que hacer cosas para agradar a Dios con tu vida, para que Dios te dé salvación, sino que Dios ya te dio la salvación, ahora vivís en libertad. Ya no hay un peso de tratar de agradar a Dios para tener salvación, sino que ahora agradás a Dios porque podés agradar a Dios. No para que Dios te vea diferente, sino porque querés agradar a Dios. Y lo que estaba pasando es que los hermanos estaban viviendo en libertad. ¿En qué libertad? ¿De pecar como querían? No. En la libertad de que Dios ya hizo la obra del Evangelio en su vida y ahora podían agradar a Dios con su vida, pero no era un montón de reglas y leyes para cumplir para que Dios esté agradado. Sino que era, voy a vivir la vida cristiana basado en lo que Dios hizo por mi vida, que era por gracia. Y Pablo dice, entraron para espiar, estaban tomando nota de lo que estábamos haciendo, probablemente buscando algo, alguien que se abuse de esa libertad cristiana, para decir, ¿ves? Eso es lo que se convierte la libertad cristiana si permitís hacer lo que Pablo está predicando. Nos dice Jesús en la palabra de Dios, dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque cuando conoces la verdad del Evangelio, deja de ser una religión donde estás tratando de agradar a Dios con cosas que haces, sino que Dios te salvó, no por algo bueno que vio en tu vida, y ahora te permite a vos vivir para Dios, en libertad cristiana. Entonces estaban espiando su libertad, marcando a ver cómo se equivocaban en su libertad. Y segundo, dice Pablo, para reducirnos a la esclavitud. ¿Qué querían ellos? Qué bueno que Dios te salvó, es verdad, Dios te salva por gracia, pero también tenés que cumplir con la ley mosaica. Entonces, ellos decían, bueno, no solamente Dios te salvó por gracia, ahora tenés que cumplir con todas estas reglas para agradar a Dios con tu vida. Y empezaron a presentarle la ley mosaica a todos los creyentes para que ellos tengan que vivir en la esclavitud de tener esas reglas en su vida. Había compartido la semana pasada del ascensor, si vas a Israel, ¿no es cierto? Tendríamos que cumplir con el día sabático, donde no se podía trabajar para nada, que tienen el ascensor. Hay un ascensor que vos entras y frena en todos los pisos que hay para que vos no tengas que apretar el botón, porque el botón es trabajo. Y tienen un montón de reglas así en Israel. Pero si nosotros tuviéramos que ser salvos, no solamente por gracia, sino que por cumplir la ley mosaica, tendríamos un montón de reglas así. Y sería una religión basada en obras. Y Pablo dice, ellos entraron, quisieron entrar, quisieron comunicar que era así, querían ver si estábamos abusando de esta libertad, querían que cumplamos con la ley mosaica. Y miren lo que dice Pablo, versículo 5. Está hablando de estos falsos maestros, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ni por un momento nos pusimos firmes y dijimos, no, no vas a agregar ni una ley al Evangelio de Cristo que es por gracia. Porque apenas hacía eso, desaparece el Evangelio. O sea, deja de ser buenas noticias, sino que significa un ritual de cumplir con leyes. Miren lo que dice el versículo 5 al final. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Y le está hablando a las iglesias de Galicia. El Evangelio estaba en juego en este mundo. Iba a pasar de ser Evangelio por gracia a ser un ritual de un montón de cosas que tenían que cumplir, que igual eso no les daba la salvación. Y Pablo dice, no, no accedimos, no nos sometimos, nos pusimos firmes, dijimos, no, esto es incorrecto, con el propósito de que el Evangelio, la verdad del Evangelio, se siga predicando. Tal vez estaba en juego toda nuestra salvación, ¿no es cierto? La salvación, el Evangelio que había sido predicado acá a las iglesias, estaba en juego, y el Evangelio que nosotros conocemos estaba en juego. Y Pablo dice, no vamos a dejarle ni un centímetro, estamos acá firmes, porque es el Evangelio el que está en juego. Y ya dijimos esto varias veces, pero en el capítulo 1 Pablo dice, el que dice o que presenta otro Evangelio sea anatema. Y Pablo piensa muy fuerte en cuanto a agregar a la verdad del Evangelio. Entonces Pablo expone la verdad en los primeros versículos y defiende la verdad, aún al punto de que él estaba dispuesto a entregar su vida si era necesario, pero defiende la verdad porque el Evangelio estaba en juego en todas estas iglesias y en todas las vidas que habían conocido a Cristo. El último punto, Pablo consigue unidad por medio de la verdad. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La primera cosa acá que Pablo presenta es que Dios no hace acepción de personas. A Dios acá no le importa si sos un líder religioso o si no sabes nada de la palabra de Dios. A Dios no le importa si sos alguien de dinero y educación o si sos alguien pobre, sin ninguna educación. No le importa si venís a la iglesia para agradar a Dios todos los domingos, o si no venís a la iglesia para nada. Eso no es lo que le importa. No le importa si sos alguien que blasfema a Dios, o si sos alguien que trata de agradar a Dios en su propia fuerza. Esas cosas no le importan. No le importa acá si habían algunos de cierta reputación, como se decía, de Pedro, de Juan y de Jacobo, o si eras alguien que realmente acaba de conocer a Cristo como su Salvador, y bueno, no tenía la misma reputación delante de los hombres. Y Pablo dice, no me importa, no sé de quiénes me hablan, esta gente de reputación, porque yo fui a hablarles a ellos. Y Dios no hace excepción, Él no elige basado en los talentos o habilidades que tiene uno, sino que una vez que conoces a Cristo como tu Salvador, sos igual que la otra persona. Y antes de conocer a Cristo como tu Salvador, Dios te ama, no importa tu condición de vida. No hace excepción de personas. Y miren lo que dice al final del versículo 6, dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, no me comunicaron nada nuevo. ¿Qué era lo que Pablo estaba comunicando? El Evangelio por gracia. Y los de reputación estaban predicando ¿qué? El Evangelio por gracia. Pablo por 17 años estaba predicando el Evangelio, viene y se lo comunica, y habla con ellos y dice, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué quiere decir? Ah, yo ya sabía todo. No es lo que está diciendo. Está diciendo, yo estaba predicando el mismo Evangelio, porque mi revelación vino por parte de Dios, y su revelación vino por parte de Dios, y Dios nos dio el mismo Evangelio, y no tuvieron nada para agregar a lo que yo estaba comunicando. Versículo 7, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahora, necesitamos aclarar eso. No está hablando de dos evangelios, aunque parece que sí, ¿no? Está el evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión. Yo tomé griego por 4 años y quiero decirles que yo no sabía esto, ¿eh? Tuve que aprender de otros, ¿eh? Quizás vos, José Luis, por ser cubano, pero acá, en este pasaje, sí, no sé si lo aprendieron o no, hay lo que se llama un objetivo genitivo, ¿no? En griego, objetivo, genitivo, objetivo, objetivo, no sé cómo se dice en castellano, que quiere decir que el genitivo recibe la acción. Entonces, lo que tendría que estar traducido realmente acá no es de, sino a. Por ejemplo, versículo 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de, tendría que ser a la incircuncisión. Y después dice, como a Pedro él, bueno, es raro con él, como a Pedro a la circuncisión. Entonces los traductores, cuando lo tradujeron al castellano, tomaron una decisión, pero realmente siendo un genitivo objetivo, está hablando de a quién va. No es un evangelio diferente, es el mismo evangelio, lo que era diferente es a quién iba, el objetivo de lo que estaban haciendo. ¿Entienden eso? Si no lo entienden, pueden agarrar los libros de griego. Es bastante complicado. Yo lo tomé de otra persona, pero eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo, vieron cómo me había sido encomendado el evangelio a la incircuncisión, y a Pedro fue encomendado a la circuncisión, el mismo evangelio. No solamente eso, Pablo aclara acá entre paréntesis, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quién es el que actuó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo salvó y también llevaba su evangelio, su mensaje, a otros. El mismo que le dio poder a Pedro, que actuó en Pedro, es el mismo que actuó en mí con los gentiles. Entonces predicaban el mismo evangelio y tenían el mismo poder del Espíritu Santo para llevar el evangelio. Y miren esto, que es la señal del compañerismo, dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, o sea, el mensaje, lo que Dios había hecho en mi vida, mi testimonio, lo que estaba comunicando con otros, Jacobo, el hermano de Jesús, que es el líder de la iglesia de Jerusalén, Cefas, que es Pedro, ¿no?, y Juan, que eran considerados como columnas, ¿no es cierto?, eran los de reputación, las columnas de la iglesia, ¿Qué hicieron? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Qué significa eso? Realmente es la idea de se dieron la mano, ¿no? Pero la señal de compañerismo no era darse la mano como hoy, hoy nos saludamos con la mano, hola, ¿cómo estás? No significa nada en sí, ¿no? Significa hola, nada más. Pero en este tiempo significaba que somos, es una promesa, una señal de promesa de que somos amigos, de que estamos haciendo un pacto de coinonía, de comunión los unos con los otros, de que estamos predicando el mismo evangelio y somos un equipo leales el uno al otro, predicando la misma cosa hacia los judíos y hacia los gentiles. Entonces, cuando habla de señal de compañerismo, imagínense en este momento los judaizantes, ¿no?, leyendo lo que Pablo está presentando, y dice, los líderes que nosotros usábamos, ¿no?, que decíamos, veníamos de ellos, dice, no solamente escucharon lo que Pablo decía, sino que le dieron señal de compañerismo. Le dijeron, nosotros te apoyamos, estamos en el mismo equipo, tenemos la misma comunión en el Señor. Adelante, Pablo, y le dieron palmas, vamos, adelante, seguir predicando a los gentiles. Y los judaizantes probablemente estaban como se les cayó la cara, ¿no es cierto? Y ahora qué hacemos. Porque realmente Pablo acaba de descubrir todo lo que ellos estaban tratando de hacer. Y Pablo dice, estos mismos líderes que ustedes dicen, que los mandaron ustedes, están de acuerdo con el mensaje que estamos predicando de parte de Dios. No solo eso, sino que dice, seguí adelante, somos del mismo equipo. Final del versículo 9, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, que es a los judíos. Hasta Hechos capítulo 11, y esto está mezclado más o menos ahí, el evangelio se llevaba principalmente a judíos. Y después Pablo fue llamado a un ministerio específicamente a los gentiles, y ahora se comunicaba el evangelio a todos lados, y ellos dicen, bien Pablo, vemos que Dios te llamó para que vos fueses a los gentiles, y nosotros a los judíos, gloria a Dios, andá, estamos del mismo lado, del mismo equipo, estamos en la misma comunión, anda a hacerlo. Y Pablo va y lo hace. Y los judíos van y lo presentan a los judíos también. Y llevan el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo. Pero los judaizantes usaban a los líderes para decir, yo vengo de parte de ellos. Y agregaron obras al evangelio. Y después de ese evangelio. Y Pablo dice, no solamente están mal los judaizantes, sino que sus líderes religiosos que ellos usan están en contra de lo que ellos están predicando y están a favor, están del mismo lado, predicando lo mismo que yo, Pablo, y Bernabé y Tito. Y realmente tuvieron una gran victoria y unidad basado en la verdad. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Primero, vemos acá, estaba en riesgo el evangelio, estaba en riesgo realmente la revelación de Dios en la vida de Pablo, pero sabemos que Pablo recibió revelación directa de Dios, que era la palabra de Dios, porque cuando él después de 17 años se comunicó con los apóstoles que habían visto a Cristo, predicaban el mismo evangelio. Y hoy en día nosotros tenemos la verdad aquí en la carta de Pablo y en las cartas de otras personas, pero tenemos la verdad del evangelio, de la palabra de Dios acá en nuestra mano. ¿Cómo se aplica? Tenés la verdad. Hoy en día hay críticos en todo el mundo tratando de destruir la verdad de la Biblia y no pueden. Y tenemos acá un ejemplo de que Dios reveló directamente a través de estos apóstoles la palabra de Dios para que vos y yo podamos tener la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace eso? Debe fortalecer tu fe. Escuchaste el evangelio por medio de la palabra de Dios, pero hoy también podés vivir de acuerdo a la palabra de Dios porque tenés certeza de que es de Dios. No solamente tenemos la verdad, sino que también podemos aplicar que debemos defender la verdad, cuidar la verdad. Hablamos de esto la semana pasada, que no debes salir a atacar a otras iglesias o otras personas que piensan diferente, realmente ese no es nuestro rol. Nuestro rol es de defender aquí la verdad. Sí, podés salir y comunicar la verdad, pero no es de meterte en Facebook y pelearte con la iglesia de allá porque predican. Eso no es nuestra tarea. Ellos serán falsos maestros en su iglesia, si es así. Pero acá es nuestro deber defender y cuidar este púlpito. Y no estoy hablando de esta madera, ¿no? Estoy hablando del que predica de este lugar. Y es responsabilidad no solamente del pastor, sino de cada uno de nosotros. Cuando se predica algo, debes ir a tu casa y debes decir, voy a leerlo un poco más, a ver si es verdad lo que dice el pastor, ¿no? ¿Por qué? Así le dijo el pastor que se equivocó. No, es para decir, para proteger la verdad de la palabra de Dios. Pero se lo digo realmente, es responsabilidad de cada uno de los miembros ir, estudiar y ver si es correcto lo que se predicó. Y después andar a hablar con el pastor. Y no solamente debemos cuidar la verdad, sino que debemos estudiar la verdad. Ya que es la palabra de Dios, debes estudiarlo, debes valorarlo, debes aprender de la palabra de Dios. Tercero, aprendemos de este pasaje que la salvación es por gracia. No se trata de si somos buenos o no, no se trata de si hacemos buenas obras o no, no se trata de si vamos a la iglesia o no. El evangelio, la salvación, es por gracia, es algo que no merecemos. Es algo que realmente Dios dijo, mira Andrés, es un pecador horrible, realmente, así me vio, ¿no? Y algunos te dicen, es verdad, también, es verdad, pecador horrible, y lo voy a salvar igual. ¿Por qué? Porque no depende de mí, Dios me salvó por la gracia, es algo que no merecemos, por la obra que Cristo hizo en la cruz y cuando cargó todos mis pecados y tus pecados sobre Él, murió en tu lugar pagando la paga del pecado que vos tenías, la pagó Él en la cruz. Y murió y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte y el pecado de Satanás. Y hoy nos ofrece esa salvación que no depende de mí, sino que es por gracia. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo todo. Y no importa quién sos o qué haces, Dios te ofrece el Evangelio. Ni una obra debe ser agregada al Evangelio de gracia. Si agregas una sola obra a la salvación, deja de ser buenas noticias, deja de ser salvación por gracia. Y pasa a ser algo por obras. Entonces, también debemos tener cuidado cómo comunicamos el Evangelio, que no es por obras, cómo defendemos también la palabra de Dios y el Evangelio, que siempre se predique el Evangelio por gracia en este lugar y no por obras. Y la última pregunta que te hago entonces, basado en estas cosas que hemos visto, ¿cómo es tu tiempo en la palabra de Dios? ¿Le das tiempo a la palabra de Dios? ¿O realmente es un libro que muchos, viste, el domingo a la mañana, lo levantan y tú, tengo que sacar todo esto de la tierra, ¿no? Para poder ir a la iglesia, ¿no? ¿Cómo es tu tiempo con la palabra de Dios? ¿Estudias la palabra de Dios? ¿Estás viendo lo que Dios quiere para tu vida? ¿O realmente es un libro que lo tenés ahí? ¿Valorás la palabra de Dios como debe ser? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias porque el Evangelio no depende de nosotros. Te damos gracias, Señor, que tu gracia y misericordia no depende de nosotros. No depende de si somos buenos. No depende si hacemos cosas buenas, Señor. Sino que nos diste en nuestro pecado, en nuestra maldad, y nos salvaste porque tú quisiste salvarnos. Nos diste gracia, algo que no merecemos. Señor, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque por medio de que Cristo cargó todos los pecados de cada uno del mundo sobre Él, Él siendo justo, murió por los injustos, cargando nuestro pecado, y derramó su sangre para pagar por ese pecado. Señor, te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, porque por medio de eso recibimos la salvación por gracia. Señor, ayúdanos siempre a defender, a cuidar lo que se predica, a entender que el Evangelio es solamente por gracia, Señor, y a nunca permitir ni por un momento que se agreguen obras al Evangelio. Señor, ayúdanos a estar atentos, a estar cuidando tu palabra, lo que se predica aquí, a estudiar lo que se predicó para ver si es correctamente tu palabra y que podamos tener realmente ese compromiso de que siempre se predique solamente tu palabra. Y Señor, te pedimos que nos ayudes no solamente a tener un compromiso de esa forma, sino de comprometernos dándonos cuenta que tenemos tu palabra, a dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, a poner en prioridad, escuchar y vivir lo que nos dice en tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a crecer en tu palabra, a ser transformados cada día más a tu Hijo Jesucristo. Y Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado por medio de nuestra vida. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.